Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. Agentes de la Policía Nacional han desmantelado un circuito nacional clandestino de peleas de perros potencialmente peligrosos y han evitado la muerte de 230 animales en una macrooperación desarrollada en Madrid, Alicante, Murcia y Tenerife. Las peleas ilegales eran organizadas por un grupo criminal que suministraba anabolizantes a los perros y que se financiaba en parte con el tráfico de estupefacientes. Los responsables de la investigación van a ofrecer todos los detalles este mediodía en Madrid. Iñaki Urdangarín y su ex socio Diego Torres acuden esta mañana en Palma a la vista a la que les ha convocado la Audiencia de Baleares para decidir si les impone medidas cautelares tras haberles condenado a 6 años y 3 meses de prisión y 8 años y 6 meses por delitos de corrupción en el caso NOS. Lupe Ortiz.
El fiscal Pedro Orrac, nada más conocer el fallo judicial el pasado viernes, ya habló de que existía riesgo de fuga. Sin embargo, podría inclinarse finalmente por pedir prisión, pero eludible confianza. Otras medidas pasan por solicitar la retirada del pasaporte y la prohibición de salir de España. Esta última posibilidad obligaría al marido de la infanta Cristina a abandonar su actual residencia en Ginebra. A la vista de hoy están convocados los acusados, que tienen que estar, no como cuando se comunicó la sentencia, también sus abogados, el fiscal, la abogacía del Estado, la de Baleares y la acusación popular que ejerce el sindicato Manos Limpias. Sin embargo, la letrada de esta última acusación, Virginia López Negrete, ha renunciado a continuar en el proceso y no acudirá a la cita.
El Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso va a pedir este jueves las comparecencias del ministro de Justicia, Rafael Catalá, y el de Interior, Juan Ignacio Zoido, tras la propuesta del fiscal general del Estado, José Manuel Maza, para relevar a Manuel López Bernal, que impulsó la investigación del actual presidente de Murcia en un presunto caso de corrupción urbanística, el popular Pedro Antonio Sánchez, al frente de la Fiscalía de esa comunidad. Los socialistas van a demandar también explicaciones a Manuel Maza, que comparecerá en el Congreso de los Diputados el miércoles de la próxima semana por los cambios anunciados en otras fiscalías, entre ellas la Audiencia Nacional y Anticorrupción. Y los Reyes y el presidente argentino, Mauricio Macri, inauguran hoy la Feria Internacional de Arte Contemporáneo, en la que exhiben sus obras 200 galerías de 27 países. Argentina es la invitada en esta edición, que supone el 60% de las ventas de arte del mercado español. El 65% de las galerías son extranjeras y 12 de ellas son argentinas. Guillermo Parra es miembro del comité organizador de Arco.
Bueno, Arco es una de las ferias principales, no solamente en el mercado español, sino en el panorama internacional. Es decir, es una feria que está quizá entre las 5 más importantes del mundo. ¿Por qué hay que estar aquí? Bueno, pues es una selección de galerías que se hacen bastante elaborada, es decir, que tienes una buena representación a nivel mundial, de las mejores galerías que hay en el panorama artístico.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Repasamos a esta hora cómo se circula por las principales carreteras de la región. DGT, Alicia Gutiérrez, buenos días.
Buenos días. Hay un accidente en la A6, en la carretera de A Coruña, en sentido entrada, a la altura del kilómetro 16. Un accidente que está generando retenciones ya en Las Rozas, prácticamente hasta esa zona de Majadahonda, en sentido Madrid. Y queda tráfico lento también en la M40, en los túneles del Pardo, circulando hacia la autovía de Colmenar.
Eso en cuanto a las carreteras. Veamos cómo están las calles. Ayuntamiento de Madrid, Jesús Matsuki, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Nos quedan algunos accesos en situación de hora punta. Es el caso, por ejemplo, de la entrada por la Plaza de Cristo Rey, en la conexión con C. Bermúdez. También atentos por los conductores que hacen por la Avenida del Mediterráneo para alcanzar la Plaza del Conde de Casal. Tráfico también lento en la entrada por la Cuesta de San Vicente y atentos, porque debido a labores de mantenimiento, en el acceso al túnel que comunica con la A5 está ocupado el carril izquierdo en sentido salida. Luego, tanto si entran como salen de la ciudad por ese punto, por la Cuesta de San Vicente, atentos porque el tráfico puede ser más complicado.
Y vamos también con la previsión del tiempo para las próximas horas. Antonio López, buenos días.
Hola, muy buenos días. Mañana de jueves, con cielo sucio debido a esa masa de polvo en suspensión procedente de África, que nos va a dejar esta calima durante toda la jornada. Incluso por la tarde las nubes serán más compactas y a última hora en zonas del sur podría producirse alguna precipitación, desde luego precipitación de barro. Las temperaturas máximas siguen en valores casi primaverales, ambiente muy templado, cerca de los 18-19 grados. Bajan ligeramente las temperaturas máximas con respecto a las de ayer, pero se mantendrán en valores muy agradables.
Así terminamos este resumen de noticias. Más a las 11 en punto de la mañana. Les dejamos en la compañía de Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Minutos pasan de las 10 en punto de la mañana, seguimos en Onda Madrid, esto sigue siendo Hoy en Madrid. Belén Almonacid, buenos días.
Muy buenos días, Elidio.
Ya me sale todo de tirón.
Ahí está.
Una retailía.
Claro que sí, además se nota, oye, que tienes respiración abdominal potente.
Sí.
Porque llegas hasta el final.
Yo tengo respiración abdominal de natural.
¿Ah,
que
sí?
Es una cosa muy rara.
Pues eso es buenísimo.
Eso dicen.
Sí, sí, es la mejor manera que tenemos de respirar, y es verdad que dicen que todos nacemos, cuando somos bebés, lo tenemos esto súper controlado.
Que no he madurado.
Que has sabido conservar lo bueno que nos da la naturaleza, uh-huh. Que no lo has ido
pervirtiendo. Un médico a que me enseñara a respirar con el abdomen y me dijo, pero si tú ya lo haces de
claro.
Natural, digo, ah, pues hasta luego, señor
mío. Mira, yo me provoqué pólipos por respirar mal.
¿Ves?
¿Has visto?
Pues nada, ay. Nada.
Muy bien, pues todos los que
sale
no lo hagáis de manera natural, como Eli del Valle, aprender esto de la respiración abdominal, que sirve para mucho más que para aguantar hablando mucho sin necesidad de respirar. Sirve precisamente uh-huh. Para encontrarnos mejor a nivel salud y para prevenir multitud de dolencias. Así que importantísima esa respiración abdominal. No obstante, en esta tercera hora de programa, la que nos lleva hasta las 11 de la mañana, no es que sea uno de los temas que nosotros queríamos compartir con los oyentes, pero el saber no ocupa lugar y estas cosas.
Con lo de la respiración. Ah, lo de la respiración, sí. Porque digo, el tema que tenemos para abrir esta hora está muy bien.
Abdominal. Hombre, perdona, que a lo mejor hemos encontrado un lugar que pueda ser una alternativa al planeta Tierra. Está ahí al laico, 40 años luz.
Sí,
más o menos.
338 billones de kilómetros.
Bien,
sí. Aquí, a la vuelta de la esquina.
A la vuelta de la esquina.
En gasolina, una pasta. Sí.
Teniendo en cuenta las distancias que nos encontramos allá arriba, esto está a la vuelta de la esquina.
Menudo descubrimiento. El lenguaje técnico de allá arriba.
Allá arriba.
Para allá. Y señala como Colón.
Allá arriba.
Venga. Sí.
A ver, que es que yo no soy de la NASA, que son los que han hecho este descubrimiento. Yo soy más de andar por casa y la verdad es que nos ha gustado esto de que exista, oye, todo un sistema. Hay 7 planetas que giran alrededor de una estrella. A ver, que da mucha menos luz y mucho menos calor que nuestro Sol, que es una auténtica maravilla, pero que dicen que se podrían dar.
Yo para mudarme a un sitio con más frío, ya sabes que lo tengo complicado.
Hombre, a lo mejor están más cerquita de la estrella y aunque dé menos calor, al estar más cerquita el calor es similar. Parece ser que podría haber agua, que es la condición indispensable para que exista la vida, al menos como nosotros la conocemos. Así que es una muy buena noticia de la que nosotros vamos a hablar en los próximos minutos. Luego tenemos otros asuntos mucho más terrenales, mucho más del planeta Tierra, que tienen que ver con la educación, con los temas de las relaciones entre las personas. Y hay un proyecto muy bonito que nos ha llamado la atención, que se llama Quiero un Abuelo. QuieroUnAbuelo.es es una página web, es un proyecto que me parece súper interesante y que de alguna manera lo que busca es unir abuelos que no tienen nietos con nietos que no tienen abuelos.
¡Qué bonito!
Claro, a ver, que también se pueden tener abuelos y se pueden tener nietos, pero que vivan lejos. lejos de nosotros y no podemos echar esa manita que se necesita. Oye, podemos buscar otros nietos y otros abuelos que estén más cerquita del lugar en el que nosotros vivimos.
Sí, me gusta menos.
A ver, la idea es que se fomente esa relación, ¿vale? Que no tenemos de manera habitual, que no tenemos todos los días y que además...
Perdona, pues, el día que yo tenga nietos, manita. Como tengan otra abuela, adopten una abuela que no sea yo, se la cargan. Pero directamente, los desheredo.
Pero ¿cómo eres así?
Bueno, pues yo soy muy bruta.
Pero tenemos en cuenta el detalle de que tu hijo vive muy lejos.
Bueno, pues me da igual, pero la abuela soy yo.
Sí, pero puede ser la abuela Eli y la abuela...
Sí,
que
bueno,
se llame de otra manera, no decimos que es la abuela.
Un nombre de chino, no.
Ya,
no,
bueno, es que no bien. Sabía por dónde tirar.
Este proyecto de momento
es
solamente español. Es aquí.
Exacto,
bien.
Con lo cual tú vas a estar a salvo.
Bien.
Porque
de que me
quiero
quiten
un abuelo,
los nietos, por Dios.
Punto es, de momento solo funciona a nivel España. Así que os vamos a dar luego todos los datos. Por cierto, que hablando de peques, vamos a fijarnos también en una realidad que es verdad que ha evolucionado. Antes era, bueno, pues de alguna manera no muy frecuente encontrarte con gemelos, con mellizos, con trillizos, con cuatrillizos, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora cada vez hay más. Tiene que ver, bueno, pues con los tratamientos de fecundación artificial, que de alguna manera lo que han potenciado son esos partos múltiples. Pues bien, nos vamos a fijar en cómo hay que educar a esos chavalillos que nacen ya unidos a un hermano que muchas veces, oye, pues parece que es que son el mismo, porque piensan igual, porque visten igual, que esto se daba mucho antes, yo espero que ahora ya cada vez menos, y nos vamos a fijar precisamente en ese asunto, cómo educarles para que de alguna manera sean seres independientes, a pesar de estar muy unidos a su hermano o a sus hermanos. Y la unidad móvil ha quedado además con Joan Friedman, una psicóloga estadounidense se crió precisamente con una gemela idéntica. Y vamos a fijarnos también en otro asunto, un asunto que nos tiene revolucionados y que sale a la palestra cada X tiempo. Tiene que ver con los community managers, con cómo en un momento dado una empresa se puede ver envuelta en una polémica porque su community manager haya decidido, bueno, pues emprender una campaña que en principio a priori no tendría por qué ser peligrosa, pero que de repente despierta un aluvión de críticas por parte de la comunidad virtual. Vamos a hablar con un experto en la materia. La última de estas polémicas ha tenido que ver con Samantha Villar y con una empresa que se
dedica... Ya la han resuelto, por lo visto.
Un tuit de disculpa.
Samantha Villar.
Exacto, pero, oye, a lo mejor...
Que tenían un community manager un poco suelto.
Claro. ¿Cómo tiene que trabajar el community manager? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué no se puede hacer? Os vamos a dar las claves de una profesión, además, que está al alza y que, si funciona bien, bueno, pues te puedes llevar a tu empresa al infinito y más allá. Allá arriba, donde tenemos los planetas estos nuevos.
Muy bien. Y todo esto lo vamos a hacer en un 23 de febrero, que tiene sus efemérides, algunas muy conocidas y otras menos.
Pues mira, me voy a fijar en el 23 de febrero de 1864, ¿vale? Estamos en el siglo XIX. Don Ángel Pozas solicitaba en aquel momento permiso para crear un pequeño barrio en una de las zonas más caras de Madrid, eso sí, a partir de los años 70, ya del siglo XX. Estamos hablando de la zona de Argüelles. Su construcción se encuadraba dentro del plan de Castro para ensanchar Madrid. El barrio lo construye Ángel Pozas, así que, oye, pues se mira un poquito el ombligo. ¿Cómo se va a llamar el barrio? El barrio Pozas. Un triángulo delimitado por la calle Princesa, Alberto Aguilera y Serrano Jover, justo donde hoy nos encontraríamos con el Corte Inglés de Princesa y con ese hotel de lujo que tenemos en la zona. Bueno, pues ahí se construyó el barrio de Pozas. No se tardó mucho en construir. El permiso lo solicitó en febrero y en octubre ya se estaba inaugurando las viviendas y el mercado. Es verdad que era un barrio muy chiquitito. Tenía tan solo dos calles, Solares y Hermosa, y un pasaje, el de Valdecilla. También una placita con su árbol en el centro. Tenía viviendas y tenía infraestructuras para desarrollar la vida de un barrio. Tenía el mercado, tenía escuela, tenía cuartelillo de la Guardia Civil, tenía estafeta de correos y con el paso del tiempo llegó a tener tranvía. Los vecinos, todos de clase trabajadora, obreros, jornaleros, sirvientas, militares y ferroviarios, porque estaba muy cerquita el ferrocarril del norte. Un barrio de Pozas, que consiguió sobrevivir hasta los años 70, como decimos, del siglo XIX, del siglo XX ya, 1972, momento en el que se derribó. Fue además uno de los momentos que más ocupó en las portadas de los periódicos, el momento en el que la piqueta, las máquinas destrozaron, derribaron todo ese barrio, porque la zona ya estaba empezando a estar muy en el centrito de Madrid, valía mucho dinero y las inmobiliarias empezaron a intentar quedarse con ese terreno. Lo consiguieron y bueno, pues a día de hoy ese barrio de Pozas ya no existe, pero formó parte de nuestra historia. Y efeméride musical, 23 de febrero de 1994, Kurt Cobain hace su última aparición en televisión, en este caso era en un programa de la televisión italiana, el programa Tunnel. Última aparición en la tele, después llegaría un último concierto, porque de allí se fueron a Alemania, fueron capaces de dar el primero de los conciertos a primeros de marzo, terminó con una bronquitis y una laringitis severa. De ahí, al día siguiente, a un desmayo que hizo que le llevaran al hospital, se canceló el resto de la gira y empezaron, bueno, pues a aparecer las declaraciones en las que se hablaban de reacciones de alcohol con medicamentos, en fin, que la cosa ya fue degenerando hasta que llegó el último fin, 8 de abril, su cuerpo, el de Kurt Cobain, líder de Nirvana, aparecía en su casa, sin vida, se comentó que se había dado un tiro en la cabeza.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Bueno, hay quien dice que es la noticia del siglo, incluso la noticia de la historia, pero la NASA ha descubierto, como saben ya ustedes seguramente a estas horas, pues está en todos los periódicos y en todos los informativos de hoy, decía que la NASA ha descubierto un sistema estelar a 40, creo que son 39 años luz de la Tierra, con 7 planetas de masa similar al nuestro, de los cuales 3 podían ser habitables. Miren ustedes, esto es muy importante porque es la primera vez que se hace un descubrimiento de este tipo. Los cuerpos, estos planetas, por lo visto giran en órbitas alrededor de una estrella enana ultra fría de nombre TRAPPIST-1, con un brillo que se acerca al del Sol, pero mil veces menor. O sea, que no se acerca tampoco tanto. Bueno, queremos conocer al detalle y al dedillo esta noticia, y para eso hemos acudido a nuestro astrofísico de cabecera, a Javier Armentia, astrofísico, divulgador, científico y director del Planetario de Pamplona. Javier, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli, ¿qué tal?
Bien, yo estupenda, porque cada vez que hablamos contigo es por algún descubrimiento fantástico como este del sistema planetario, ¿no?
Claro, además, fíjate, aquí ya nos los venden como en paquetes, ¿no? Parece media docena, un poco así pasada de planetas. La verdad es que ha sido un descubrimiento, bueno, pues en los medios estáis reflejando, yo creo que un poquito ese interés que tiene esta cosa que no es tan antigua. Tengamos en cuenta que los primeros planetas en torno a otras estrellas se empezaron a detectar pues allá por el año 92 y 95, ¿no? O sea, no hace ni 30 años y ya conocemos casi 4.000, ¿no? Pero claro, estos que son similares, digamos en tamaño a la Tierra, aunque tengan un Sol tan diferente, pues llaman bastante la atención.
Bueno, el Sol de este nuevo sistema solar es, como decía, una estrella enana ultrafría, emite, digamos, menos calor, es más pequeñita y emite menos calor que el Sol. Por lo tanto, empezamos un poquito mal. No sé, me da a mí la sensación. Dice, no, es igual que el nuestro. Pues no, ya no, de entrada no. Su Sol es más pequeñito y emite menos calor.
En efecto, es muy, muy diferente del nuestro. TRAPPIST-1, esta estrella, es un poquito más grande que Júpiter. O sea, fíjate, está justo en el límite, podríamos decir, en el límite inferior de lo que es una estrella. Sí. Sin embargo, emite energía. Digamos que no es tan energética como nuestro Sol. De hecho, si la tuviéramos nosotros en lugar del Sol, pues la Tierra estaría completamente congelada. ¿Qué es lo que pasa? Que estos planetas están mucho más cerquita de su Sol. Están, si los pusiéramos a estos siete planetas en el sistema solar, estarían muy, muy, muy en el interior de la órbita de Mercurio, ¿no? Claro. Con lo cual, aunque es un Sol que da menos calor, es una estufa menos potente, estos están más cerca, ¿no? Y eso hace que tres de ellos estén en unas condiciones adecuadas para que pueda existir agua líquida en esos planetas, ¿no? Que es una de las cosas que los astrobiólogos buscan a la hora de pensar en planetas habitables o aptos para la vida.
Oye, curiosidad, Javier, ¿cómo se sabe, porque es verdad que esta estrella me imagino que se conocía desde hace tiempo, pero cómo se ha descubierto ahora que existen estos planetas? Porque telescopios que lleguen a esa distancia, no sé si habrá muchos.
Bueno, no hay muchos, pero precisamente lo que hay ahora es nuevas estrategias. TRAPPIST es una colaboración internacional que parte de la Universidad de Lieja, es belga, y del Observatorio Europeo Austral, que es una organización europea, la gran organización astronómica de Europa, ¿no? Allí usan un telescopio robotizado no demasiado grande, es decir, no es un gran telescopio de estos de 10 metros de lado, de diámetro, pero es un telescopio que está muy bien pensado para medir muy tenues variaciones del brillo. Nosotros, claro, a esas distancias y esos planetas están muy cerca de esa estrella, no podemos verlos, es decir, no hay una imagen de cómo son esos planetas y no podemos trazar el dibujo de sus órbitas, que es posiblemente lo que está viendo mucha gente a través de los medios de comunicación, a través de Internet, que se están poniendo esos son todo simulaciones a partir de los datos. Lo que sí podemos ver es un fenómeno similar a los eclipses o los tránsitos de planetas, ¿no? Resulta que nosotros, y esto sí que es una verdadera casualidad, estamos mirando el sistema de TRAPPIST-1 en el mismo plano en que orbitan los planetas, y por eso de vez en cuando esos planetas pasan por delante de su estrella. Nosotros no los vemos, pero vemos que de repente disminuye un poquito la luz de la estrella y luego vuelve a aumentar cuando ha pasado un planeta. Cuando pasa otro, disminuye y vuelve a aumentar. A veces pasan dos y entonces ves que la bajada es así. Bueno, pues del estudio de esto a lo largo del tiempo, y por eso hace falta un detector muy sensible y además que esté funcionando mucho tiempo, pues lo que se ha conseguido es trazar un poco los tiempos en los que esos planetas están pasando por delante y a partir de ahí obtener información de qué tamaño tienen, de qué órbita tienen, de cuánto tiempo tardan el año, es decir, obtener también una información sobre la materia, la masa que tienen, ¿no? Tamaño, materia y distancia y cómo es su órbita. Es decir, es como si pudiéramos sacarles una foto a partir del estudio de la luz de esta estrella.
Pero fíjate, entonces, es verdad que sabemos que existen, la NASA sabe que existe, ha determinado que son siete, que orbitan, que tienen una manera de circular, digamos, alrededor del Sol muy parecida a la que tiene nuestro planeta con el nuestro, pero desconocemos, me da a mí la sensación, de qué están hechos esos planetas. Sabemos, por esto que nos dices, porque es verdad que opacan el brillo cuando pasan por delante, que son sólidos, pero no sé si se sabe mucho más.
No todavía, pero en el futuro, y de aquí viene un poco la habilidad de los astrónomos que llevamos, digamos, exprimiendo la luz para que nos dé información mucho tiempo, pues ahora hay otros métodos, y con los nuevos grandes telescopios, con el reemplazo, con el propio telescopio espacial Hubble, pero el James Webb, que se lanzará el año que viene, o el telescopio europeo extremadamente grande que se está construyendo en Chile, vamos a estar en las condiciones de poder analizar que cuando se va la luz, fíjate, nos pensamos, un planeta con atmósfera que pasa por delante de su sol.
Sí.
Bueno, parte de la luz es filtrada por esa atmósfera y se manda a nosotros. La luz, el color de la luz, por así decirlo, cambia un poquito cuando se está produciendo un eclipse de un planeta u otro, dependiendo cómo es esa atmósfera, si tiene atmósfera, ¿no? Entonces, viendo la profundidad del eclipse y la forma en que cambia el color de ese pequeño tránsito, podemos extrapolar e incluso obtener, ya se ha hecho en el caso de algún planeta, obtener información sobre la atmósfera de ese planeta. Esto sería un hallazgo importante porque de encontrar en esa atmósfera trazas de gases que pudiendo aislar la información y poder tener información sobre cómo sería la atmósfera, pues sería fundamental para poder identificar qué tipo de planeta estamos hablando, si realmente su temperatura es la que pensamos que podría tener, etcétera, ¿no?
Estamos hablando de una estrella enana, este sol de este nuevo sistema solar ultrafría. Esto no sé si quiere decir que le queda menos tiempo de vida que a nuestro sol, por ejemplo.
Todo lo contrario, fíjate, esto es una cosa curiosa, porque las estrellas pequeñas, en la vida del universo, una estrella tiene determinada su vida por lo gorda que es al nacer, ¿no? De la nube inicial se suelen formar algunas estrellas muy gordas, muy grandes, 20, 30 veces la masa de nuestro Sol, y esas consumen, son rápidas gastadoras, ¿no? Necesitan mucha energía para mantenerse y consumen toda la energía en muy poquito tiempo. En unos pocos millones de años, esas estrellas blancas y azules mueren y estallan como supernovas. Las estrellas como nuestro Sol, digamos que tienen una vida bastante tranquila. Desde que nace hasta que mueren, un Sol como el nuestro, pues llega a vivir unos 10.000 millones de años, que está bien, porque así esto nos da mucho tiempo, ¿no?
Nos queda un rato.
Sí, nos queda un rato. Bueno, pues una estrella de estas, una estrella M8, como es TRAPPIST-1, una estrella ultrafría, como la llamaba, una enana roja de este tipo, puede llegar a vivir 10 veces más, puede llegar a vivir casi unos, 100.000 millones de años, ¿no? Quiero decir, una barbaridad. Con lo cual, si un planeta como estos estuviera en torno a un Sol de este tipo, podría estar muy tranquilo durante muchísimo tiempo. No es que sea una cosa mejor que la Tierra, porque en cualquier caso los tiempos de los que estamos hablando son miles de millones de años, que ya nos vamos a quejar por esto, ¿no? Pero realmente no, resulta que estos sistemas acaban siendo más estables, por eso se han convertido en una promesa en los últimos años para los buscadores de exoplanetas, ¿no? Realmente son lugares en los cuales podría ser interesante mirar si la vida se puede desarrollar o si podrían convertirse en planetas habitables.
Claro, o si se ha desarrollado ya, porque ¿qué antigüedad tiene TRAPPIST-1? ¿Esto se puede saber si es más antigua que nuestro Sol o no? Porque la vida para desarrollarse en nuestro planeta pues ha necesitado su tiempecito. Si estamos ante una estrella que ha nacido antes que la nuestra, a lo mejor la vida se ha desarrollado antes también.
De hecho, la vida en nuestro planeta se desarrolló bastante pronto. Nuestro planeta nació hace unos 4.600 millones de años y sabemos que para algo más de 3.600 millones de años, es decir, cuando no había transcurrido mucho tiempo, ya parece que había vida, ¿no? Pero en efecto no sabemos esto. El problema es que no tenemos más que estimaciones aproximadas, ¿no? De cuál es la edad de una estrella de estas, pues a partir de la forma en que emite y comparándola con otras estrellas que conocemos, que es como se hace en astrofísica, esta estrella ultra fría puede tener sería entonces unos 1.000 millones de años. Es relativamente joven en comparación con nuestro Sol, 5 veces más joven, pero vamos, le queda, ya digo, que una barbaridad de tiempo de vida.
De todas maneras, Javier, es verdad que los astrofísicos ahí estáis encantados con esta noticia y a todos nos parece muy bien, pero es que estamos hablando de un lugar que está a 39 años luz. Que estos son
ni más ni menos.
Sí, si hablamos de kilómetros, hablamos de cientos de billones de kilómetros.
Así es, pues eso, la luz tarda en recorrer la enorme distancia que nos separa nada menos que 39 años, ¿no? Lo hemos comentado alguna otra vez. El año pasado, cuando el equipo de Guillem Anglada nos dio a conocer ese planeta que orbita en torno a Próxima Centauri, que es la estrella más cercana al Sol. Y ya decíamos, fíjate, incluso ese planeta, que posiblemente sea el planeta más cercano, el exoplaneta más cercano a la Tierra, está tan lejos que la luz tarda en llegarnos 4 años. De estos planetas, la luz tarda en llegarnos casi 10 veces más, ¿no?
Fíjate, aunque consiguiéramos viajar a 5 veces la velocidad de la luz, tardaríamos un montón.
Pues un montón. El problema es, como siempre, que tendemos a pensar un poco como casi en las películas de ciencia ficción, ¿no?
Sí.
Obviamente nos imaginamos ahí a Christopher Nolan haciendo una película para que nos podamos saltar. Pero eso es ciencia ficción. La ciencia nos tenemos que conformar con lo que podemos ver y con lo que podemos aprender con los telescopios, ¿no? Quizás por eso nos ilusiona tanto algo, aunque quede tan lejos, ¿no?
Uh-huh. Javier, desde el planetario de Pamplona, enfocando hacia allí, ¿qué llegáis a ver?
Bueno, pues nosotros lo que vemos es que, fíjate, un montón de gente, lo que son las noticias, ¿no? Con las que estamos viviendo, podríamos decir,
sí.
Y sin embargo el interés que despiertan estas cosas, pues hay gente que nos estaba preguntando, oye, ¿vais a contar esto? Pues claro, como tenemos sesiones que hacemos en directo,
sí.
hoy miraremos la zona del cielo donde está esta estrella.
¿Dónde está Trapez?
Exacto, que es en la constelación de Acuario, uh-huh. y miraremos un poco ahí. Desde luego no se ve, porque no es una estrella que se vea a simple vista. Las estrellas más cercanas al Sol no son estrellas que se puedan ver a uh-huh. simple vista, salvo unas pocas, ¿no? Que son incluso brillantes, como Sirio, por ejemplo, uh-huh. o Alfa Centauri, para los que viven en Canarias o más al sur, ¿no? La pena es que estas estrellas son de natural pues desconocidas, pero bueno, nos imaginaremos hoy que podemos viajar un poco también por esos planetas, que es lo que nos gusta hacer en los planetarios.
Oye, qué envidia me das. Como siempre, Javier, si yo sería feliz acampando ahí, en el planetario de Pamplona contigo.
Sí,
sí, vale. Pero yo te tomo la palabra, pero en fin, ya veremos cuándo puede. Espero que sea antes de que el hombre llegue hasta Trapisulo.
Seguro. Y si no, estoy seguro que ya dentro de muy poquito tiempo, con el nuevo planetario de Madrid, que ya está acabando de ponerse, sí. Y ahí lo vamos a poder celebrar todo y todos tus oyentes, desde luego, también.
Javier Armentia, astrofísico, director del Planetario de Pamplona. Muchísimas gracias por acudir a nuestro socorro una vez más.
Ha sido un placer, como siempre.
Un beso enorme, Javier. Hasta luego.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Art Madrid, Feria de Arte Contemporáneo, celebra su 12ª edición en pleno centro de Madrid. Te esperamos con más de 300 artistas contemporáneos y arte tecnológico en la Galería de Cristal de Centro Cibeles. Del 22 al 26 de febrero, disfruta con nosotros de la experiencia del arte. Art Madrid, llenamos de arte el corazón de la ciudad.
Topicuetos y topicuetes. Este sábado en El Punto sobre la Historia...
Avisarles antes de empezar, como soy un iluminado, efectivamente, tengo varias personalidades. No sé cuáles saldrán hoy, ¿eh? Les aviso. O sea, no se extrañen ustedes de lo que pueda
pasar. Un programa de curiosidades históricas.
Aquí, celebrando que lo del tipo con barba nos ha llegado al alma. ¡Rasputín! Ese tipo con barba sigue siendo un mister.
Un formato diferente.
Bueno, una de sus extremidades sí sacudía mucho, por cierto.
Luego lo contamos.
Un buen punto de partida.
Disoluto.
Perdón, ¿puedes repetir?
Sí,
por favor. Sí,
Rasputni.
Oye.
Rasputni.
Disoluto.
Disoluto.
Un punto sobre la historia.
Que soñó que se le aparecía el mismísimo en persona San Simeón diciéndole...
Renuncia a todo y conviértete en un hombre nuevo que yo cuidaré de ti.
Los sábados por la tarde, de 2 a 2 y media, en Onda Madrid.
Nuestro correo electrónico, hoy@ondamadrid.es.
That you're holding. One little taste will have you open. Eh, now you want some, you want some. Too strong, no limits. It's artificial, so take your time with it. It goes straight to your head, control your mind with it. Eh, now you want some, you want some. You know I'm the only one that gets you higher, babe. You ain't gotta worry, cause you know I got it, know I got it, babe. You feel stuck on it, cause my love's so good, so yeah. Keep coming back to get some more. Got you and your feelings all emotional. My love, my love. So good, so good. Put you to sleep, you never leave the house. Eh, I know you want, know you want some.
Hace unos meses, Leticia Jiménez decidió poner en marcha el proyecto Quiero un Abuelo. La idea es facilitar el contacto entre familias y personas mayores. Como lo decía antes, Belén, consiste en poner en contacto a personas mayores que no tienen nietos o que los tienen lejos con niños o jóvenes que no tienen abuelos o los tienen lejos. Es una manera de favorecer la comunicación intergeneracional. Leticia Jiménez, muy buenos días.
Hola, buenos días, Elio.
Bienvenida a Hoy en Madrid. O sea que tú eres de Granada, pero vives en La Coruña, ¿no?
Efectivamente, yo me crié en Granada. Bueno, pasé por Madrid, estuve trabajando en Madrid más de 8 años y al final me he instalado en Coruña, donde he tenido mi familia.
Claro, ¿y qué ocurre? Que tus padres viven en Granada y tus hijas viven en Coruña.
Efectivamente, yo fui madre aquí en Coruña y bueno, la idea me surgió por eso, por la propia necesidad, porque yo echaba mucho de menos a mis padres, que se estaban perdiendo cómo crecían mis hijas y ellas pues también echaban de menos a sus abuelos, claro.
Y bueno, esto te hizo pensar que, como tú, había muchos casos, habría muchísimos casos parecidos, y a partir de ahí, ¿qué haces?
Bueno, pues a partir de ahí me pongo a madurar la idea, y era una idea que llevaba con ella tiempo en la cabeza, y un día escuché una iniciativa de un espacio coworking que animaban a emprendedores de la zona. Yo vivo en Ferrol. Era una iniciativa puesta en marcha por la Escuela de Organización Industrial y el IGAP, el Instituto Gallego de Promoción Económica, donde hacían una especie de incubadora. Te ayudaban a con tu idea inicial, con ciertos talleres, con mentorización. Y bueno, al final decidí apuntarme con la idea en septiembre. Y resultado de todo este proyecto, pues es que me han apoyado a montar la web, la plataforma, y bueno, a día de hoy ya está funcionando, o sea que estoy realmente contenta.
¿Cuántas personas se han apuntado a este proyecto?
Pues de registros de abuelos tenemos más de 120.
Vaya.
De momento, sí, y ya te digo, estamos funcionando con la web desde primeros de enero. O sea, está teniendo una acogida, vaya, a mí me está sorprendiendo muy gratamente. Y no solo el número de registros, sino los comentarios de la gente que se registra. Son realmente emocionantes. Son gente que quiere dar cariño y que está sola. Al final, en esta sociedad somos muchos, pero al final te metes en tu casa y estás solo y tienes mucho que dar. Y las personas mayores tienen mucho tiempo libre y que les gusten los niños, pues les está pareciendo una idea fenomenal.
Oye, muchos conocimientos que transmitir además, que a veces nos olvidamos de que los mayores han vivido cosas que nosotros ni hemos conocido ni vamos a conocer y que por lo tanto esa experiencia que ellos tienen es importantísima para los niños. Ya nos dices, 150 personas aproximadamente que se han apuntado. ¿Niños también o jóvenes también o eso cuesta un poquito más?
Bueno, las familias está costando un poco más, pero aún así ya tenemos 18 apuntadas. Y la verdad también con bastante buena acogida. Yo creo que, bueno, al ser una idea tan innovadora y tan rompedora, pues de momento tiene como un poco de barreras, ¿no? Y de miedo y de incertidumbre que hay que intentar solventar. Porque hay familias que igual se están apuntando al ver la idea con mucha ilusión. Ayer mismo se apuntaron unos chicos de Madrid, Martina y su marido, que me decían que sus hijos lloraban porque querían tener una abuela.
Ya, claro. ¿Qué requisitos hace o debe cumplir una persona que quiere ser, digamos, un abuelo?
Bueno, nosotros desde la plataforma hemos detectado que hay como dos perfiles diferentes. Un perfil de persona puramente altruista y otro perfil de abuelo o abuela que aparte de que le gusten los niños y que le encanta la idea y que quiere tener contacto con niños, pues necesita una retribución económica, necesita hacerlo a cambio de dinero. Entonces, he dado cabida a los dos perfiles en la plataforma,
sí,
porque creo que hay familias que requieren de las dos cosas. Uh-huh. Entonces, por un lado tenemos abuelos puramente altruistas, que al final es la idea última, ¿no?, sí, de este proyecto, y por otro, pues una especie de abuelos canguros, para que no, la idea ha surgido para que no haya abusos,
sí,
de los abuelos altruistas. O sea, si tú eres una familia y vas a necesitar a un abuelo para organizar tu vida familiar y que esté 4 horas al día en tu casa, sí, lo normal es que le hagas un contrato de trabajo y que le retribuyas. Uh-huh. Otra cosa es que tú quieras una relación mucho más sentimental, por así decirlo, y con menos... Uh-huh. Con menos requisito de horario, ¿no?
Ya.
O sea, que venga una persona a tu casa, conocer a tus niños, a estar con ellos, a jugar, y eso es otra cosa diferente. Sí.
Es que eso te iba a preguntar, ¿qué hace un abuelo altruista? Es decir, ¿a qué se compromete alguien que dice, yo quiero ser un abuelo adoptivo altruista? ¿A qué te comprometes?
Pues te comprometes a estar con los niños, a jugar, uh-huh, con ellos, a llevarlos al parque, a si te apetece o si quieres hacer los deberes con ellos, a llevarlos a actividades, cada uno con lo que se sienta más cómodo.
Uh-huh.
Eso ya, la relación la establecen las propias familias.
Uh-huh, claro, sería una relación, sí, lo más parecida a los abuelos naturales, ¿no? Ir a su casa a verles, que los abuelos, sí, aparezcan, sí, por casa de vez en cuando, claro, también.
Claro.
Ese tipo de relación. Oye, de las personas que ya tenéis apuntadas, ¿ya hay, ya se han establecido relaciones abuelos-nietos en firme?
Pues estamos ahora mismo en Palma de Mallorca. ¿Sí? Hay una familia que está entrevistándose con varios abuelos, y en Barcelona también.
Uh-huh.
Y espero que la semana que viene en Madrid podamos poner en contacto también a 3 familias con sus respectivos perfiles de abuelos que creo que encajan mejor con,
claro,
ellos.
Claro, no, luego es que, claro, tienen que encajar, tienen que empatizar, se tienen que caer bien, claro,
claro,
eso,
claro,
luego
claro,
tiene su...
Que existir,
claro,
un feeling,
claro. Efectivamente.
Efectivamente.
Bueno, se pueden apuntar, creo, todas las personas mayores de 50 años, ¿no?, para ser abuelo.
Sí. Para ser abuelo, sí.
Vale, y luego familias que tengan niños, no sé si ahí tenéis tope de edad de niños o no.
No, no, niños, pues, niños, uh-huh, pequeños.
Vale.
No hay tope.
Uh-huh. Oye, ¿tú estás pensando en adoptar abuelo también para tus hijas o qué?
también. Sí, sí, estoy haciendo un filtro también, a ver si encuentro por aquí algunos.
Claro, lo que pasa es que tus padres en este caso a lo mejor dicen, hombre, que me vayan a sustituir por unos abuelos adoptivos, no sé yo, no sé si estarán muy contentos o no.
No, mira, el corazón de los niños es muy grande.
Ya.
Y da para querer a mucha gente, con lo cual no se trata de sustituir a los abuelos reales, ni mucho menos.
Ah, es tener más abuelos.
De dar cariño, efectivamente, tener más cariño y más abuelos y más gente con la que compartir, jugar y entretenerse.
Uh-huh. Pues nos ha parecido una idea estupenda porque los abuelos, o las personas mayores, mejor dicho, pueden dar mucho cariño y mucha sabiduría a los niños, y los niños al mismo, sí, tiempo pueden dar mucha alegría y mucha vida a las personas mayores. Con lo cual, la idea nos ha parecido fantástica. Todo aquel que esté interesado puede entrar en una página web que es quierounabuelo.es. Es así, ¿no, Leticia?
Efectivamente, Eli.
Oye, pues si te parece, vamos a dejar pasar unos meses para ver cómo va cuajando esta iniciativa y volvemos a hablar dentro de la temporadita y ya nos vas contando qué abuelos han encajado con qué nietos y si la idea va a más, que yo estoy convencida de que sí va a ir, porque es muy importante lo de las relaciones interpersonales y sobre todo intergeneracionales que se están perdiendo, pues, por culpa de la distancia y por culpa de otros muchos factores que no vamos a juzgar, pero que están ahí, que son una realidad y que por lo tanto hacen falta propuestas como esta que ha hecho Leticia Jiménez, que ha puesto en marcha, fundadora de Quiero un Abuelo. Leticia, que tengas mucha suerte.
Muchísimas gracias, Eli.
Venga,
un saludo muy
enorme.
Grande y gracias.
Hasta luego.
Adiós.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Art Madrid Feria de Arte Contemporáneo celebra su 12ª edición en pleno centro de Madrid. Te esperamos con más de 300 artistas contemporáneos y arte tecnológico en la Galería de Cristal de Centro Cibeles. Del 22 al 26 de febrero disfruta con nosotros de la experiencia del arte. Art Madrid, llenamos de arte el corazón de la ciudad.
Confidencias, anécdotas, curiosidades. Ejercías como artista. Forzada. Y como manager de ti mismo con otro nombre para venderte mejor.
Sí, exactamente.
Para que no dijera, mira, este no tiene ni manager. No.
Cambiaba un poco el tono de voz para llamar a las salas. Y me puse Maximilian Powell.
¿Tú llamabas de verdad a las salas presentándote así? ¿Y te salían conciertos? Dice, menos mal que había hecho la carrera esta de dirección y administración y creación de empresa, que si no, no sé qué hubiese sido.
Siempre vende más un Maximilian Powell que un José García.
A la una, de uno en uno, en Onda Madrid. Hoy en Madrid, con Eli del Valle. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Es verdad que en los últimos años, y gracias a las técnicas de fecundación in vitro, cada vez hay más partos múltiples, cada vez hay más gemelos o más trillizos incluso, pero lo de los gemelos y los mellizos, pues es de toda la vida de Dios. Es verdad que antes era menos frecuente que ahora, pero siempre ha existido. Y siempre ha existido una duda por parte de los padres. ¿Qué hago con unos gemelos o con unos mellizos? ¿Los educo exactamente igual? ¿Los visto igual? ¿Los trato igual? ¿Les doy a cada uno, en fin, según sus necesidades? ¿Me siento culpable porque a lo mejor tengo un poquito más de debilidad por uno que por otro? Bueno, pues estas preguntas son las que intenta resolver una psicóloga estadounidense nacida en los años 50, Joan Friedman. Ella es gemela idéntica de su hermana. Evidentemente, cuando ellas nacieron, los partos gemelares no eran tan frecuentes. A ella sí les criaron prácticamente iguales, es decir, vestían igual, esto era mucho de antes, vestían igual, las trataban igual. Y cuando llegó a la universidad, de pronto se dio cuenta de que no, de que cada una tenía su autonomía, que seguramente se parecen en muchas cosas, físicamente, desde luego en casi todo, pero luego a nivel afectivo, a nivel intelectual, bueno, cada una tiene su personalidad. Y a raíz de ahí, bueno, pues ha desarrollado unas técnicas para que los padres puedan afrontar precisamente estos problemas, que a los que no tenemos gemelo, pues no se nos presentan nunca, pero que, dicho, interesan a muchísimas personas. Bueno, con Joan Friedman está Gloria Talavera. Gloria.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Conociendo la experiencia de esta psicóloga americana que estos días está en Madrid y, de hecho, este próximo sábado va a impartir una conferencia en San Sebastián de los Reyes que lleva por título Iguales pero diferentes, a la que invitan al público madrileño a asistir. Será en un centro municipal de esa localidad, San Sebastián de los Reyes, Avenida Ramón y Cajal número 5, desde las 11 de la mañana y hasta la 1 de la tarde. Y aparte de saludar enseguida a la autora que nos acompaña, Joan Friedman, está con nosotros la presidenta de AMAPAMU, que es la Asociación Madrileña de Partos Múltiples. Lucila Menéndez, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Estaba comentando Eli hace algunos minutos, ¿no?, que, bueno, con todas las técnicas también de fertilidad ha aumentado la población que tiene gemelos o mellizos, y eso lo lleváis vosotros bien contado, ¿no?
Sí, desde luego nosotros en nuestra asociación, que actualmente tiene más de 6.300 familias asociadas, pues no preguntamos ni llevamos un registro de qué porcentaje de ellos son por unas técnicas o por otras. Para nosotros lo importante es que las familias son familias múltiples en las que ha habido un nacimiento múltiple, y eso es lo que realmente nos une y lo que marca la diferencia.
Y nos acompaña Joan Friedman, bienvenida, gracias, hola.
Gracias, hola.
Y con la ayuda de Lucila, ¿no?, estábamos contando un poco poco su historia. ¿Qué sintió ella al llegar a la universidad, ¿no? Un enorme vacío, porque fue el verdadero momento de separación de su hermana gemela.
Sí, yo creo que podemos preguntárselo a ella. Yo intentaré traduciros lo que podamos entre las dos. She's asking, what do you feel when you went to university and you separate from your brother, from your sister, in this case?
Well, I had never been by myself, and all of a sudden I was alone, and I was very frightened and overwhelmed and so accustomed to having a friend there, and I was depressed for a little bit until I connected with other people.
Ella cuenta que era la primera vez que se separaba de su hermana. Nunca antes había notado ningún tipo de dependencia ni necesidad especial, pero en el momento en el que fue a la universidad fue la primera vez que se sintió sola y que le faltaba alguien, y tuvo una depresión hasta el momento en el que consiguió conectar con otra gente y establecer vínculos, ¿no?, con otra gente.
¿Queréis contar con ella en esa conferencia? Porque ella ha tenido la posibilidad de dar otra educación a la que recibió en aquella época de los años 50, donde situamos su nacimiento, porque ella tiene dos mellizos, tiene 5 hijos, 2 de ellos son mellizos, en la actualidad tiene 28 años y con su experiencia quiere ayudar a otras familias. ¿Qué le va a contar a los asistentes a esa conferencia el próximo sábado?
Sí, yo creo que Joan nos puede contar un poquito, ¿no?, lo que nos va a decir el sábado.
Es que muchas, many families do not understand all of a sudden that the twin connection is lost, and if there's not any preparation before the twins go off to university, that they're not prepared socially, academically, emotionally to be on their own, and I'll be talking a lot about that.
Sí, ella va a hablar precisamente sobre su experiencia y cómo hay que ir preparando desde el principio a los gemelos y a los mellizos para que en el momento en el que tengan que llevar sus vidas separadas estén preparados para ello. Y esto es algo que hay que prepararles emocionalmente y académicamente desde el principio.
Lucila, ¿qué has aprendido tú de tu propia experiencia y de las de otros padres, ¿no?, que comparten contigo pues ese mismo caso, el de tener gemelos, mellizos? ¿Tú qué tienes?
Yo tengo gemelos idénticos de 11 años y luego tengo un tercer hijo que tiene 6 años, ¿no? Y bueno, pues evidentemente es muy difícil huir del misticismo de los gemelos, sobre todo cuando son idénticos. Es muy difícil porque son idénticos. Ellos mismos no se diferencian cuando se ven en fotos. Ellos al día siguiente de su comunión no sabían quién era uno y quién era otro en las fotos de la comunión. Y es complicado, pero al mismo tiempo hay que fomentar desde el principio su individualidad, tratarles como seres independientes. Hay que fomentar que cada uno es distinto, emocionalmente distinto, y hay que hacerles crecer de esa manera.
De los libros de la autora que tenemos aquí delante, está echando un vistazo, ¿no?, y mucha gente piensa que quizás los gemelos, los mellizos, se aman. En muchas ocasiones se odian porque han sufrido tantas comparaciones que ese sentimiento se llega a desarrollar.
Bueno, realmente se aman y se odian como muchos otros hermanos. Ellos tienen la peculiaridad de que han nacido a la vez y que puede ser que compartan el mismo entorno durante más tiempo, porque pueden ir juntos al colegio o no, aunque actualmente la norma es que se les separa en el colegio, pero siempre puede haber una relación más de celos entre hermanos nacidos a la vez que entre hermanos de diferentes edades.
Pregúntale a Joan cuál es el error más frecuente de los padres.
Which is the mistake that more often parents make with
I think the biggest mistakes are to compare them all the time as opposed to treating them as individuals and not giving them separate experiences away from each other, all the time developmentally appropriate, like separate camps, some separate sports teams, some separate time away. That's what helps them become individuals little by little.
Las comparaciones, ¿no?
Sí, evitar las comparaciones siempre y además, sobre todo, proporcionarles desde el principio que tengan experiencias vitales diferentes, que vayan a diferentes campamentos, que vayan a practiquen diferentes deportes, que tengan diferentes equipos de fútbol, baloncesto, y que de esa forma, pues desde el principio vayan fomentando su propia individualidad.
Y una cosa muy importante, que les dediquen tiempo a cada uno individualmente.
Eso es muy importante y no siempre es posible, ¿no? Pero siempre intentamos, bueno, pues que la madre se vaya con uno, el padre se vaya con otro y que tengan experiencias distintas, ¿no? Como cuando van al colegio y lleguen a casa y cada uno cuente su experiencia de la vida, que tiene que ser diferente de la del otro.
El hecho de que dos hermanos hayan nacido al mismo tiempo y se parezcan mucho por fuera no quiere decir que tengan las mismas necesidades por dentro, evidentemente, y muchas veces el error no está en los niños, sino que está en los padres y en los educadores, que a veces nos empeñamos en verlos como una única unidad en vez de ver a dos personas individuales. En fin, que es importante concienciarnos de esto, no solo si somos padres, Gloria, también si somos abuelos, somos tíos.
O hermanos,
no.
Es mi caso, yo tengo dos hermanas gemelas.
Claro, ¿sí? Y siempre hay mucha costumbre esto de fulanito, venganito y los gemelos. Y entonces, claro, ahí los estás convirtiendo tú mismo en una única entidad, sin darte cuenta de que estás hablando de dos personas diferentes. El tema es interesantísimo y, por lo tanto, nos parecía muy interesante la labor que está haciendo esta psicóloga americana que nos está visitando en estos momentos en España, precisamente para impartir pues esta serie de conocimientos que ya ha ido adquiriendo por su profesión y también por su propia experiencia. Muchísimas gracias, Gloria.
Hasta luego.
Un beso y dale un abrazo a Lucila.
Muy
de nuestra parte.
Gracias.
Hasta luego. Adiós. Cambiamos ahora radicalmente de tema, aunque hablamos también de dos personalidades muy diferentes. No sé si se han enterado ustedes de que Twitter, que nos da, en fin, material para casi todo, ha sido escenario estos últimos días de una disputa muy agria. Por un lado, una de las protagonistas de este rifirrafe ha sido la presentadora Samantha Villar, que se ha enzarzado, como digo, en un follón con el community manager de una marca, Hero Baby. ¿Por qué? Porque Samantha Villar ha escrito un libro que está siendo bastante polémico, pero que no deja de tener más razón que una santa, en el que viene a decir que, hombre, la maternidad no siempre mejora tu calidad de vida. Que está muy bien decir esto de que contenta estoy de ser madre, pero hay veces que dices, madre mía, ¿yo para qué me he metido en este lío? Y es verdad que todas las madres lo hemos pensado alguna vez, aunque no lo digamos en voz alta. Ella ha escrito un libro sobre esta materia y ¿qué ha ocurrido? Que el community manager, es decir, el responsable, digamos, de comunicación de esta marca de alimentos para bebé, le contestó a ese Twitter diciendo, acomodada y famosa, sus hijos le hacen perder calidad de vida, ánimo Samantha, tus hijos te querrán igual. Bueno, la presentadora, como es normal, esto le ha sentado como un tiro y ha empezado a investigar sobre cuáles son los ingredientes que se utilizan en la elaboración de esta comida para beber. Bueno, al final esto ha acabado como el rosario de la aurora. Hero Baby ha tenido que pedir disculpas a Samantha Villar porque, en fin, les peligraba un poquito el negocio. Todo esto nos lleva a preguntarnos hasta dónde llegan las atribuciones de un community manager. Y para eso hemos acudido a Manuel Moreno, que es periodista experto en redes sociales. Manuel, buenos días.
Muy buenos días, Eli.
No, qué complicado, claro. ¿Dónde está la línea en que alguien que habla por boca de una empresa tiene que frenarse y hablar o como persona o callar para siempre, ¿no?
Sí, pues siendo portavoces de una empresa en las redes sociales, que al final es lo que es el community manager, la persona que gestiona los perfiles corporativos, pues tenemos que dejar de lado pues el posible ego y tener dos ingredientes muy en cuenta, sentido común y templanza, que serían las dos ingredientes para no meter la pata en las redes sociales que deberían utilizar community manager y nosotros mismos al gestionar nuestros perfiles.
Claro, lo que no puedes hacer es meterte en una red social firmando como tu propia empresa y dar opiniones, me imagino. Eso ya de entrada,
claro.
¿No?
Claro, eso por supuesto, porque al final tú solamente eres la persona que está trabajando por acercar a los usuarios que están en las redes sociales, acercarles a esa marca. Tú lo que tienes que hacer es hablar con ellos y crear comunidad, no generar polémica, desde luego.
Bueno, en este caso el error ha sido garrafal y ha sido muy evidente. ¿Pero qué otros errores puede cometer un community manager? ¿Cuáles son los más frecuentes?
Pues fíjate, en este caso además también se comete un error más que es que se tarda mucho en pedir disculpas y bueno, tarda casi 24 horas y generalmente cuando metemos la pata, que tampoco nos debemos asustar demasiado por meter la pata, pues deberíamos pedir disculpas cuanto antes y así evitamos que se genere esta bola de nieve que ha pasado con el tema de Samantha Villar, que es que ha habido 24 horas para que los tuiteros pues dieran rienda suelta a la creatividad, a sus comentarios y al final se crea pues esta crisis tan importante. Eso sería una de las maneras que tenemos de dar, de meter la pata en las redes sociales. Y otra sería, por ejemplo, no escuchar a los usuarios cuando nos realizan preguntas, cuando nos hacen llegar sus quejas, pues no darles una respuesta a través de las redes sociales, que son un canal estupendo para hacer atención al cliente.
Uh-huh. Oye, Manuel, ¿me esperas un momentito? Porque llega el boletín de noticias, son 3 minutos que tenemos que hacer de paréntesis y después retomamos esta conversación, ¿te parece?
Perfecto, claro que sí.
Muchas gracias, pues llegan las noticias a Onda Madrid, llega Loli Jurado con todas sus informaciones. Estén muy atentos porque seguro que les va a contar cosas interesantes y después volvemos con más Hoy en Madrid y retomamos esta conversación con Manuel Moreno, periodista experto en redes sociales.
Son las 11.